Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 9 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre los indultos. Cualquier mañana de esta nos desayunamos con ello. También el nuevo giro del gobierno con las restricciones al ocio nocturno, que se resumen en que cada uno haga lo que le dé la gana. Ya ni siquiera recomienda qué hacer directamente, que cada uno tome las decisiones que quiera en función de los datos. Por cierto, hoy sumamos datos, 23 muertos más, que Dios me perdone, solo 23 muertos más y 2 puntos menos en la tasa de incidencia, que se queda en 111 casos. La noticia de la que habla todo el mundo, en un sentido u otro, desde hace días, es qué pasa con la selección española de fútbol. En unos minutos viene Lama y nos cuenta cómo están Sergio Busquets, Diego Llorente, los 2 futbolistas que han dado positivos por COVID. Pero el gran titular de la tarde es que el gobierno, el ministerio, ha ordenado vacunar a toda la expedición antes de su debut en la Eurocopa. Recordemos que les quedan 5 días. Se les inmunizará con Pfizer y lo hará el ejército, como ya ha hecho con el equipo olímpico español. Claro, así a bote pronto, yo estoy a favor de que se les vacune. Lo de Pfizer con 2 dosis, la otra para dentro de 1 mes, ya me contarás. Pero lo del ejército, joder, sinceramente, ya sé que están para todo, pero ¿para esto también? Bueno, un par de claves. Primero, el debate ético. Muchos cuestionan que haya que dar prioridad a unos deportistas de élite cuando se les ha negado a otros sectores de la sociedad que lo reclaman desde hace meses. El gobierno dice que es una excepción justificada. Lo dijo anoche en el partidazo el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco.
Defiendo que la selección de fútbol debe ser vacunada, porque sé que esto genera mucha controversia, que hay personas que consideran a los jugadores de la selección unos privilegiados. No hay que considerar a los jugadores de la selección de manera individual. La selección española nos va a representar a todos los españoles. Creo que está bastante justificado que se pueda hacer una excepción y se les vacune. Y
yo, sinceramente, creo que el señor Franco tiene razón en este caso. No estamos como hace 7 u 8 meses. Yo creo que ahora, solo por representación, sinceramente, se debería vacunar. El problema es que se hace tarde. Segunda consideración, las formas. De nuevo, la sensación, como digo, es que se improvisa a última hora. Se les pondrá Pfizer porque Janssen no está recomendada para la franja de edad de los jugadores. Tienen 20 años, poco más. Cuando les haga efecto la primera dosis, ya habrá arrancado la Eurocopa. Cuando les ponga la segunda, ojalá no, quizá haya terminado para España. Lo explicaba en 13 el epidemiólogo Daniel López Acuña.
Hay que entender que vacunar en estos momentos a la selección no le va a dar inmunidad a los jugadores para el partido que se juegue en una semana. El efecto de la vacunación se logrará en 3 a 5 semanas, que es más o menos cuando ha pasado la Eurocopa.
Pues eso. Bueno, en cualquier caso, la decisión ya está tomada, tarde, pero tomada. Al final la ha aprobado directamente el Ministerio de Sanidad porque varias comunidades autónomas se negaban a debatirlo en el Consejo Interterritorial de esta tarde. Ese órgano que ha acordado que no haya medidas obligatorias en la desescalada ni para el ocio nocturno ni para la hostelería. Digamos que han obligado al gobierno a rectificar, aunque el gobierno lo niegue. Cada comunidad hará lo que considere apropiado. De hecho, Navarra anuncia que prorroga una semana más sus actuales restricciones. Galicia abre la mano ante la buena evolución de la pandemia. COPE Santiago, Íñigo Landa.
A partir del sábado vuelven a permitirse las reuniones de no convivientes en espacios públicos y privados de Galicia, incluso entre la 1 y las 6 de la madrugada, aunque con la recomendación de limitar al máximo su número y mantener las medidas de distanciamiento social y mascarilla. En hostelería se amplía a 15 el número máximo de personas que se podrán sentar juntas en una terraza, a 6 en interior, y se amplía también el horario. Núñez Feijóo.
Se amplía os horarios, 2 bares, ata 1 da madrugada, coa mesma requisito que se exixía aos demais establecementos hosteleiros, é dicir, que garantan a calidade do aire a través da instalación de medidores de CO2.
El presidente de la Xunta ha avanzado la fecha del 1 de julio para la reapertura del ocio nocturno en Galicia, que registra la presión hospitalaria por COVID más baja de España y una incidencia a 14 días que roza los 50 casos. Con la pandemia en niveles de mediados del pasado mes de agosto, aunque con la diferencia de haber vacunado ya a cerca del 57% de la población con al menos una dosis.
Un último apunte sobre el coronavirus. Anoche te contamos a última hora que Estados Unidos relajaba por fin la prohibición de viajar a España. Hoy, Países Bajos mantiene a nuestro país fuera de su lista verde de destinos, aunque hace una excepción con Canarias y Baleares. Pues bien, el embajador británico en España ha dicho que su gobierno también está dispuesto a estudiar el caso por separado de Canarias y Baleares. Declaraciones de Hugh Elliot a Europa Press.
En principio, sí. Se miraría en el momento de la próxima revisión la situación. Se nos ha planteado esa solicitud, dijimos sí, los vamos a estudiar por separado, pero en la práctica habrá que ver la situación sobre el terreno y la evaluación de los científicos cuando sea el momento.
En cuanto a los indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, el debate continúa. Hoy ha centrado la sesión de control al gobierno de esta mañana. Ausente Pedro Sánchez por su viaje a Argentina. La encargada de defender la postura del gobierno ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo. Pregunta la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
¿Admiten ustedes que hay represión? ¿Admiten ustedes que hay presos políticos? Los españoles lo que no quieren es una justicia que sea pisoteada por un gobierno. Es a un presidente del gobierno que iguala justicia con venganza.
España no necesita a Vox, a la ultraderecha. Ya les tenemos a ustedes, que van detrás de ellos. Este gobierno es el heredero de su desastre, que intentamos resolver de manera constitucional y digna para el bien de este país. No nos ayudan, pero déjennos en esa responsabilidad con un poco de calma.
Solo le ha faltado decir a Carmen Calvo que la culpa de ese desastre es de Isabel Díaz Ayuso. O sea, que también fue ella quien dio el golpe del 1 de octubre. Y ya redondeamos la ecuación, vicepresidenta. Bueno, Pedro Sánchez se ha ido a Argentina, no a Estados Unidos o a Reino Unido, Alemania, no, a Argentina. Allí acaba de referirse a la carta de Oriol Junqueras sobre los indultos y a la estrategia independentista. ¿Qué ha dicho el presidente? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La pistola de Oriol Junqueras es para Pedro Sánchez un balón de oxígeno que usar para desactivar las críticas a su agenda catalana. Así lo ha evidenciado el presidente al celebrar el movimiento de ficha del líder de Esquerra, sin dejar de reclamar confianza y comprensión de la ciudadanía. Incluso acaba de pedir la magnanimidad de la opinión pública ante una situación que ha vuelto a vender heredada de un gobierno del PP.
Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido. Y comprendo además que pueda haber ciudadanos que tengan reparos, pero les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia, tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor, y eso implica también magnanimidad.
El gesto de Junqueras había sido demandado desde la Moncloa para activar los indultos y la futura mesa de diálogo. El gobierno se entrega a ello a preparar el terreno. La previsión gubernamental es que en el foro bilateral llegue a sentarse Oriol Junqueras, presentado internamente como un rostro razonable del secesionismo, incluso valiente ante las tensiones desencadenadas en ese bloque. El presidente de viva voz acaba de eludir vetar su nombre.
Cuando el presidente del gobierno pide que tengamos confianza, ¿en quién? ¿En él? Bueno, termino este encendido de la linterna, pendiente del ciberataque que ha vuelto a sufrir el Ministerio de Trabajo, 3 meses después de un episodio similar que bloqueó la web del Servicio Estatal de Empleo. En esta ocasión, según el gobierno, no habría afectado a los servicios de atención al público. ¿Qué más sabemos, Marta Ruiz?
Técnicos del Ministerio y del Centro Criptológico Nacional siguen trabajando a esta hora para desactivar el software malicioso que mantiene infectado el sistema informático del Ministerio de Trabajo. Desde la cartera que dirige la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, insisten en que está afectando al trabajo interno, pero en ningún caso a servicios para el ciudadano, como el SEPE, el FOGASA o la Inspección de Trabajo. Nos aseguran que no ha habido robo de documentos y que no se ha pedido rescate alguno. Un funcionario del Ministerio nos confirma además que el ataque ha sido con el ransomware Ryu, que el mismo que tuvo paralizado el SEPE durante semanas en el mes de marzo. 2 ciberataques en 3 meses, algo que no es tan raro, según Javier Jarauta, director del Máster de Ciberseguridad de Comillas ICAI.
Es bastante normal que si han tenido éxito en algún ciberataque, como el que pasó hace 3 meses, pues repitan el mismo objetivo. Y seguro que se han tomado muchísimas medidas de seguridad y por eso el impacto y el tiempo actual de este ataque seguro será menor.
Aún así, se tardará días en volver a la normalidad.
En nuestro tema del día, a partir de las 9, 8 en Canarias, hablaremos de este tipo de ciberataques y también de sucesos como la caída que sufrió ayer el proveedor Fastly, que dejó sin servicio a webs de todo el mundo durante una hora. Y ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hubo un tiempo en España en el que los ministros o los políticos con poder animaban a la mesura, al entendimiento, a la comprensión e incluso a la piedad con los adversarios. Ser incisivo no estaba reñido con la buena educación e incluso con la empatía. Pero eso, Ángel, pasó a la historia para nuestra desgracia. Ahora tenemos encaramados a las tribunas del poder a agitadores, pseudoniñatos, machitos, que solo les falta decir aquello de «sujétame la cerveza que voy». Uno de ellos es Rafa Mayoral, a la sazón portavoz adjunto de Podemos, que llegó a la política con 40 añazos sin haber dado palo al agua en su vida, ya que en su propio perfil reconoce que su única experiencia en el sector privado es haber sido empleado, a ver si lo adivinan ustedes, pues haber sido empleado en Podemos, esa agencia de colocación regada con fondos públicos. Mayoral pedía hace unas horas que se corriera gorrazos al gobernador del Banco de España, es decir, un miembro del partido en el gobierno reclamando un escarmiento para el responsable del banco emisor. Ni la Nicaragua de Ortega se darían mejores signos de civismo y altura institucional. Pero yo, ¿qué quieren que les diga? Si me dan a elegir, prefiero al gobernador Hernández Cos, con muchas más lecturas y menos series de Netflix que el experto en cajas B de Podemos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, jornada veraniega con 32 grados ahora mismo en el centro. Mañana vuelven a subir las temperaturas. En cuanto al tráfico, muy complicadas todas las entradas y salidas de Madrid. De entrada, problemas en la A1, Las Tablas, y de salida a Tres Rivas, A4 Fuenlabrada y A5 Alcorcón. Muy congestionada la M40, donde lo peor está en Coslada, sentido A3, y Valdemadrid, sentido A5. Un trabajador de 30 años ha resultado herido grave tras una deflagración en el cuadro eléctrico que manipulaba en un edificio de la calle Saavedra Fajardo. Los sanitarios del SAMUR han estabilizado al hombre, que tenía quemaduras en tórax, cara y brazos, y le han trasladado al hospital de La Paz. ¿Escuchas la linterna? Te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Espósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, parte de COVID. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy, Expósito, solamente te traigo buenas noticias. Gigante Nadal, que ha derrotado al peque argentino Schwarman, se ha metido en semifinales, le ha ganado en un partido memorable derrotándole por 3-1. Ahora espera a ver quién será su rival, si Djokovic o Berrettini. Segunda noticia, acaba de confirmarse que en los test que se le ha realizado hoy a la selección española de fútbol no hay ningún positivo. Los test de hoy, recuerden, los ha hecho la UEFA. Y tercera noticia que tiene que ver con la UEFA. La UEFA acaba de emitir un comunicado en el que de momento suspende el expediente sancionador que había sobre Madrid, Juventus y Fútbol Club Barcelona, y ha decidido suspender ese procedimiento sancionador hasta nuevo aviso. Tres buenas noticias. Y mañana, el ejército en Las Rozas.
Y esa es otra. Está el ejército.
Todo por la patria.
Ya, macho, pero está el ejército para esto. Bueno, es igual. Que lo vacunen y...
Todo por la patria.
Que vaya todo bien. Gracias, Lama.
Adiós.
Hola, Montes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que cada vez le cuesta más a la gente encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa? Porque, vale, todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar. Pero ahora, en este momento único, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche, gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la Luz Justa.
Conserva fruta y verdura, like a wash. Fresca y nunca la basura, like a
wash. Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño. Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Hace 25 años ya fallecía Rafaela Aparicio, sí, una de esas actrices inolvidables, sin las que resulta imposible imaginar el cine español. Por eso queremos hacer un homenaje en su honor y en el de tantas grandes señoras de la escena. Para ello, Jon Uriarte, que más o menos debió nacer por el mismo día que la abuela Rafaela.
He visto luz y he entrado.
He visto luz y he entrado,
te diría. Por ahí, ¿eh? Qué personaje, macho. Qué personaje.
Sí, Rafaela Díaz Valiente. Aparicio era el segundo apellido de su padre y lo utilizó de forma profesional. Nació en 1906 en Marbella, luego se instaló en Madrid. Fue maestra unos años, hasta que a los 23 subió a un escenario y ya no se bajó.
Cuando la República, bueno, antes de la guerra, tu abuelo era de Lombardo y tu padre era bueno. Pero luego, cuando ganó Franco, tu abuelo se convirtió en un santo y tu padre en un demonio. ¿Ves lo que son las cosas de este mundo? Y en cuestión de amores, no te fíes de este sin sustancia. Tan bla. Aquí donde le ves, ni siquiera ha sido capaz de hacerme un hijo.
Así era ella, de redunda.
¿Qué pedazo de definición de la guerra civil, ¿eh?
Sí. Mira, fíjate, he contado 155 películas y me he parado. ¿Eh? Y no solo comedia, dramones y clásicos del cine español. Hizo de todo. Bueno, es la prueba de que las actrices secundarias fueron principales.
Sí, con una compañera inseparable, Florinda Chico.
Lo que podía usted hacer es casarse.
Sí, está usted hecha un pimpollo.
Vamos, quite, a mi edad.
Pero si cuando la viste he pensado, ¿quién será esta señorita tan mona?
Señora.
¿Casada?
Viuda.
Porque usted quiere.
Caballero, mi marido murió de muerte natural.
Cuidado.
Parece que lo ha matado
Antonio Ferrandis. Ahí sí, estaba. Florinda era 20 años más joven que su compañera. Nació en Don Benito, en Badajoz. Más de 100 películas y tuvo tiempo para ser actriz en radionovelas. Ojito, ¿eh? ¿Sí? Bueno, nos vamos ahora hasta 1928, dos años después, año en el que nace una mujer y su...
¡Inconfundible voz!
Sí, es escucharla y ya sabes quién es que la ves, la gran Gracita Morales.
Señora, ¿eh? Que se dice señora, ¿eso es de que lo reconoce? Señora, el señora que suena mucho.
Sí, señora.
Así.
Me acercaré lo conomato. ¡Señora!
Ahí, ahí, con la bocina de carretera y no tardes, vale.
Voy volando. ¡Señora!
¡Señora!
Grande. María Gracia Morales Carvajal. Su padre era empresario teatral y su madre dueña de una de las minas de carbón de aquel entonces. Quizá por ello sacó diamantes en el cine y en el teatro con su voz y también con su buen hacer. Hubo otras como María Luisa Ponte, Lali Soldevilla, ¿te acuerdas? Julia ¿sí? Cava Alba, Isabel Garcés, Aurora Redondo...
Sí, y según avanzaban las décadas llegaban a otras que se convertían en secundarias de lujo. Como Chus Lampreave.
¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me maten los Stingers? Oye, yo no sé lo que he hecho a los Stingers, que no sabes cómo me miran.
¿Cómo no la van a mirar? Si se insulta, le llama guarros y hippies en su cara.
Mira, no, esto déjamelo a mí.
¡Hala! Un buen tazón de magdalenas. Lo mejor para la diabetes.
Uy, se me olvidaba que soy diabética.
Siempre se le olvida a la hora de comer.
Me pondré un poquito a plan mañana.
Me pondré un poquito a plan mañana.
Lo del skinhead es sí, buenísimo.
Sí. No sé qué les he hecho yo.
Un skinhead.
Que les llama guarros. Ay. Bueno, decía que nunca tuvo vocación de actriz, fíjate, pero arrasó con su presencia en más de 70 películas y fue imprescindible para el mundo Almodóvar. Bueno, de hecho, muchas películas españolas triunfaron sobre todo por esas actrices que mejoraban las escenas de los jóvenes actores sí. y actrices principales.
Sí, les bastaban unos minutos para hacerse con la pantalla entera. Un ejemplo, Rosa María Sardá.
¡Yaya! Oh, hola, chato. Ay, tenía un mal son. ¡Qué suerte que me habéis despertado! Porque tenía una pesadilla y aquí te espero. Que volvíamos a ser españoles, tú. Y la Montserrat Caballé, cantando Paquito, el chocolatero, desafinando. Y ella, que no ha desafinado en su vida. Dame un abrazo. Que se me pase el susto.
Dame un abrazo, que se me pase el susto. En ocho apellidos catalanes, maravillosa. Película en la que salía dejaba su impronta. Además fue presentadora de televisión. Bueno, y todo lo que se le puso por delante.
Sí.
Algunas regresaron a la escena gracias a series de televisión, como Emma Pinella,
sí,
Gemma Cuervo.
Gemma Cuervo, Mariví Bilbao, por ejemplo, mira.
¡Estoy en el baño!
Claro, joder, así se nos escapan las noticias.
Las pérdidas de orina son pérdidas de información.
¿Quién es esa?
Yo la he visto saliendo de casa de Mauri esta mañana. ¿Ah? Este se está cambiando de acera.
¿Qué pasa? ¿Se ha comprado un piso enfrente?
Vicenta, no te hagas la tonta.
Eso es lo triste, que no se hace.
Eso es lo triste, que no se hace la tonta.
Vaya,
eran nuestras chicas de oro.
¿Esto es la que se avecina la, o en,
aquí no hay
o
quien
en
viva.
La anterior? Aquí no
aquí
hay quien
no
viva,
hay quien
sí.
Viva sí.
Sí, 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 es verdad.
Oye, podríamos seguir otro día, lo haremos, de hecho, pero hoy nos vamos a quedar con una que demuestra que eran actrices todoterreno.
Sí, 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 como María Isbert, gran madre de artistas, de participar en un sketch de Splunch a hacer esto.
Mari Carmen Sánchez, por favor.
¿La madre o la hija?
Viene una tarjeta, a lo mejor con la tarjeta, pues, sí, si quiere usted mirar.
Sí, sí, sí. No, no tengo las gafas aquí. Ah, ¿te importa leerla?
Ah, bueno, pues sí, a ver, cómo no, vamos a ver. Eres una máquina, mi guarrilla. Jamás había hecho el amor con alguien que chillara de esa manera.
Por supuesto que no es para mí, por Dios. ¡Mamá! ¡Mamá, que te caen unas flores!
¡Qué barbaridad! ¡Es para mamá!
¡Ay, qué
maravilloso!
Bueno.
Maravilloso. Por cierto,
gracias.
Un niño amanece que no es poco, ha sido.
Totalmente. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de la polémica en torno a las vacunas a la selección española de fútbol. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y por ejemplo, Juan está en contra. Nos dice, los trabajadores esenciales tendremos que esperar a nuestra franja de edad mientras ellos reciben la vacuna por representar a España. También dice Alba, un gobierno que solo improvisa y reacciona por la presión. Mal, muy mal, como siempre, tarde. También Pedro, ¿cuándo se vacunó a los olímpicos? No hubo debate. Nadie dijo nada. Porque ahora sí. También opina María Ángeles, son medio centenar de vacunas y que no van a retrasar la vacunación en España. El ritmo va a ser el mismo. Opina Chema, cuando les pongan la segunda dosis, igual ya ni siguen compitiendo.
Esa es otra.
Y también un mensaje más, el de Felipe, son deportistas que van a representar a un país a una competición internacional y además pueden contagiar a otros equipos en el campo.
Tiempo de análisis, hoy con Carmelo Encinas, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo, propone temas.
Hola Ángel, al final van a vacunar a los futbolistas de la selección. A mi entender, un poco tarde. Los suyos que los hubieran vacunado hace más de un mes y habrían completado así la segunda dosis y no habría riesgos de reacción en plena competición. Lo que más me sorprende es que haya habido debate sobre esto y que algunas voces, incluso de cierta relevancia, estuvieran en contra de vacunar a los jugadores, argumentando que hay otros colectivos profesionales que corren más riesgos que ellos. Luego hablamos
y estoy de acuerdo en el planteamiento, Carmelo. Esta noche vamos a hablar también de tecnología. El Ministerio de Trabajo ha sufrido otra vez un ciberataque que habría afectado a los servicios sociales. Un percance que se suma al fallo global que ayer dejó sin servicio de Internet a miles de páginas web. ¿Cómo afecta algo así a una sociedad dependiente de Internet? Lo analizamos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Os escuchamos vuestras notas de voz en el 600-544-555 y también os podéis pasar por Instagram por exposito-cope.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en Naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app.
Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
Tu mirada quiere sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y tendrás todas las gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Solo hasta el 16 de junio en tu tienda o en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles, en el que Sanidad ha notificado 23 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. 23. La incidencia acumulada sigue la baja, cae 2 puntos hasta 111 casos por 100.000 habitantes. En los próximos minutos espera la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial de Salud. Esta tarde el Ministerio de Sanidad ha dado marcha atrás. Ahora propone que las comunidades autónomas puedan abrir el ocio nocturno hasta la hora que quieran, en función de sus datos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo deja a su criterio, Ángel, y les pide que valoren la evolución de la pandemia en cada territorio. Nada que ver con las restricciones aprobadas la semana pasada y para las que la ministra Carolina Darias insistía en que eran de obligado cumplimiento. Las tumbaron los tribunales y por eso esta tarde solo les ha presentado a las comunidades autónomas un programa de desescalada flexible y sin límites de aforo en la hostelería, número de comensales o distancia obligatoria entre las mesas. Incluso el ocio nocturno podrá abrir hasta la hora que quieran aquellas autonomías con menos casos de coronavirus, aunque recomiendan que cierren a las 2 de la madrugada. Y otra decisión importante que les ha comunicado la ministra es que la selección española será vacunada mañana mismo por el ejército con la vacuna de Pfizer y que la segunda dosis se les administrará más o menos para cuando se jueguen octavos de final.
Pues anda, esperemos seguir por allí para entonces. Hace unos minutos, y desde Argentina, Pedro Sánchez ha hablado de los indultos a los condenados del procés. El presidente del gobierno acaba de decir que cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido, en alusión a la carta de Junqueras. También se ha referido a la posible presencia del líder de Esquerra en la mesa de diálogo con Cataluña.
A mí no me gusta vetar a nadie desde el punto de vista de la declaración pública. Creo que todos somos muy conscientes de que estamos hablando de una mesa entre gobiernos y, por tanto, es una mesa entre gobiernos. Pero, insisto, creo que no empezamos bien si ahora pues en la respuesta que yo le doy es que esta persona tiene que estar o esta persona no tiene que estar.
O sea, que va a estar, por si había alguna duda. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al pequeño Nicolás a 1 año y 9 meses de cárcel por falsificar un DNI para que le hiciera la selectividad un amigo. Francisco Nicolás defendía que sí, se había presentado al examen en 2012, pero los magistrados creen que su relato no es convincente. Patricia Rossetti.
Lo habitual es que por una condena menor de 2 años y siendo la primera no se entre en prisión, pero el pequeño Nicolás tiene en total 4 causas ante la justicia. Esta primera condena por falsificar el DNI para la selectividad es de 1 año y 9 meses, aunque una de las magistradas del tribunal considera que la pena debió ser más elevada. El fiscal pedía 4 años y medio de cárcel. Tiene pendiente otra sentencia, la del viaje a Ribadeo, en el que se reunió con el presidente de Alsa y se hizo pasar por un enlace entre la Casa Real y el gobierno, con toda la parafernalia del mundo incluida. El fiscal pide 7 años de cárcel y tiene que ser juzgado por otras 2 causas. Por una de ellas se enfrentará a 6 años por usurpación de funciones públicas, falsedad documental y estafa. Y la otra, más elevada, 9 años por hacerse pasar por alto cargo del Estado para ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero. Y fue absuelto de la causa por injurias y calumnias al CNI.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Perú, donde sin un recuento oficial de los votos electorales, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se ha autoproclamado nuevo presidente.
El pueblo, solamente el pueblo, salvará al pueblo. ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo peruano!
Aquí el amigo Castillo promete grandes tardes de gloria, ¿eh? Al tiempo. Ha pedido a su vez no mancillar la voluntad del pueblo peruano, mientras que la candidata Keiko Fujimori ha denunciado indicios de fraude en las mesas electorales. Nos vamos ahora hasta Nicaragua, donde también el gobierno ha ordenado la detención de 4 candidatos de cara a las próximas elecciones de noviembre. Bueno, así se limpian las urnas, claro, pero antes. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Daniel Ortega intenta callar a la prensa independiente en Nicaragua antes de las presidenciales.
Hay un afán de cerrar, de silenciar estos espacios de libertad de expresión.
Una campaña de amenazas contra medios y periodistas, asegura Carlos Chamorro, director del digital nicaragüense Confidencial.
La prensa ha sido objeto de una campaña primero de intimidación, pero después de agresiones abiertas de parte del régimen.
La policía nicaragüense ha atacado y asaltado medios.
Asaltos directos y destrucción de medios de comunicación.
También tratan de implicar a periodistas en delitos.
Para incriminar a periodistas en un proceso fabricado por el régimen por presunción de lavado de dinero.
Han cerrado más de 20 medios locales y algunos diarios de circulación nacional. Además, Ortega trata de eliminar a rivales de la oposición acusándoles de terrorismo.
Aquí se traduce terrorismo como cualquier acción de protesta cívica.
4 candidatos opositores a la presidencia han sido detenidos.
Más cosas, nos vamos a Bruselas. La Eurocámara ha dado luz verde al certificado COVID de la Unión Europea, lo que supondrá una reactivación del turismo desde el mes de julio. Ojalá. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿esto supondrá una libertad de movimientos por Europa sin pruebas PCR o antígenos?
En principio sí, al menos es el acuerdo al que han llegado todos los Estados miembros, siempre y cuando tengas efectivamente este certificado digital en el que va a aparecer reflejado si una persona está vacunada frente al virus, si ha superado el virus y por lo tanto tiene anticuerpos, o si tiene una reciente PCR test negativo. Se ha armonizado la situación para que los viajes este verano se puedan agilizar y una persona que tiene este certificado verde con alguna de las 3 características de las que estábamos hablando, pues puedan viajar efectivamente sin tener que realizarse un test antes de llegar o guardar cuarentena posteriormente en el lugar de destino. Pero de todas formas, Ángel, esto es importante ante la posibilidad de que pueda surgir algún tipo de variante que ponga en peligro la situación epidemiológica en alguno de los países. Cualquier Estado miembro de la Unión Europea tiene potestad para poner de nuevo las medidas oportunas o las restricciones que crean que es lo mejor para el país. En cualquier caso, se ha aprobado este certificado de vacunación en el Parlamento Europeo, pero son, Ángel, estas cosas rocambolescas que pasan en la Unión Europea, porque hoy era el último trámite, porque el Parlamento lo tenía que aprobar, pero sí que es verdad que este certificado ya gran parte de los países europeos lo han puesto en funcionamiento. Son las cosas que pasan en Europa a veces.
Oye, por cierto, ¿qué tal se pasea sin mascarilla?
Bueno, Ángel, yo la llevo porque yo soy un desastre y yo siempre el consejo que doy a los
consejo que doy yo
a la gente desastre como consejero es que lleve siempre una mascarilla, porque claro, está la posibilidad de que tengamos que entrar en una tienda, tengamos que entrar en un supermercado o coger el transporte público. Pero como dices, sí que es verdad que desde hoy no es obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre en Bruselas, siempre que no atravieses a lo mejor calles donde hay mucha gente comprando, de estas calles comerciales, o en algún mercadillo. En cualquier caso, bueno, pues la gente que va al trabajo, la gente que pasea, la gente que da una vuelta con sus hijos, bueno, pues a partir de hoy la mascarilla no es obligatoria. Pero está bien llevarla porque basta y sobra que no la lleves para que cojas el ascensor y el ascensor te esté lleno y claro, no tengas mascarilla.
Es aconsejable no relajarse.
Gracias, Conce. Consejos. Un abrazo fuerte, Ángel. Buenas
tardes.
Adiós,
amigo. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles se han reunido de nuevo Trabajo y los agentes sociales. Sobre la mesa, la propuesta del gobierno para reducir la temporalidad. Se trata de uno de los talones de Aquiles de nuestro mercado de trabajo, también una de las grandes exigencias de Bruselas. Bueno, lo recordaba la vicepresidenta tercera y ministra Yolanda Díaz.
Vamos a emprender una reforma sustancial del contrato temporal en nuestro país. Recuerden aquellas afirmaciones que hacía el vicepresidente Dombrovskis, le exigía a España una reforma ambiciosa e integral y la vamos a hacer, y sustancialmente en este parámetro.
Es curioso porque hace caso a la Comisión Europea en este parámetro. Cuando dice la Comisión Europea no toques la reforma laboral, ahí no, ahí la vamos a derogar. Bueno, el gobierno quiere limitar a un año la duración de los contratos temporales y que el despido sea nulo cuando este tipo de contratos se extingan sin causa. Vamos a conocer detalles de esta revolución en el mercado laboral español, según palabras de Yolanda Díaz. Lo hacemos con María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, reducir la temporalidad laboral. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio en principio?
Vamos a ver, lo comentabas tú ahora mismo. La ministra ha planteado limitar al máximo las condiciones bajo las cuales se podrá firmar un contrato temporal en lugar de uno fijo y obligar a convertir a la modalidad indefinida todos los contratos que no se ajusten a lo establecido. Y también, como avanzabas, pues se limita su duración, que como máximo será de un año. Entonces, para ello, pues ha planteado dos escenarios en los que la empresa puede contratar de forma temporal. Para atender a picos de demanda inesperados, o sea, pues que buscan son esos contratos que buscan dar respuesta a un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa, y aquí excluye pues las campañas de debido a la estacionalidad, como la Navidad, etcétera, y dos, para sustituir a un trabajador que esté de baja de su puesto. Y aquí trabajo es algo más flexible en el plazo de los contratos temporales que sustituyen a un trabajador de baja, porque propone que este pueda extenderse hasta un máximo de 2 años. Vencido este plazo, el contrato pasaría a ser fijo. Esto es más o menos en cuanto a la temporalidad.
¿Qué se pretende en el tema de las subcontrataciones en las empresas?
A ver, este es uno de los puntos más controvertidos. Lo que hace el gobierno es establecer que las empresas que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad deben comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Y además, pues que la empresa principal tendrá que responder solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata.
Más cosas. El borrador presentado a los agentes sociales establece dos casos en los que se puede despedir por causas objetivas. ¿Cuáles son?
Vamos a ver. Lo que dice el borrador es que el contrato podrá extinguirse, por lo que habrá despido, por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa o por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Eso sí, previamente el empresario deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas. Si no, no se puede despedir. Y además se establece una nueva modalidad de despido nulo para los contratos temporales que no especifiquen las causas que justifican esta opción contractual, así como su duración prevista.
Oye, sobre los referentes a la negociación colectiva, tradúcemelo.
Vamos a ver. La norma propuesta por el Gobierno mantiene la capacidad de las empresas de negociar con sus trabajadores algunos aspectos de su relación laboral. Pero los puntos más importantes, pues salarios de duración de la jornada de trabajo, no se podrá modificar salvo que sea para mejorar las condiciones del convenio superior. Además, contempla que el salario base y los complementos salariales quedarán regulados por convenios sectoriales. Vamos, que la propuesta del Gobierno sí deja la negociación colectiva en el seno de la empresa la elección entre el abono o la compensación de las horas extraordinarias trabajadas. Y bueno, en cuanto al horario de trabajo, pues los convenios de ámbito superior son los que fijarán la duración de la jornada, así como los tiempos de descanso. Eso entre varias cosillas.
Oye, y sobre la ultraactividad, bueno, lo primero que significa y luego me lo explicas.
A ver, mira, es fácil. Los convenios no decaerán automáticamente tras el final de su vigencia, sino que se dará un año de margen a las partes para renovarlos. Eso es lo que significa ultraactividad. Si una vez superado ese periodo no hay acuerdo, pues las partes deberán someterse a los procedimientos de mediación. Y mientras dure este proceso, se seguirán aplicando los convenios colectivos, de modo que no decaerán hasta que no haya un nuevo acuerdo o resolución por intermediación. Esa es la ultraactividad.
A bote pronto y sabiendo que esto puede cambiar en cualquier momento o no, ¿cómo han recibido los empresarios y los sindicatos la propuesta que ya llevamos leyendo un par de días?
Pues con un profundo malestar por los cambios. Sí, los empresarios, los sindicatos, pues lógicamente son más o menos sus propuestas. pero los empresarios pues vuelven a quejarse de que ha sido una respuesta o digamos es una reforma ideológica, la tachan de intervencionista, regresiva, completamente alejada de los objetivos de convergencia en temporalidad con la Unión Europea y de la realidad del mercado laboral español. Lógicamente se quejan de que todos estos cambios se hacen al margen de lo que opinan ellos, porque al final, ¿quién crea empleo? Pues los empresarios. El empleo privado, claro, porque el público ya sabemos que este gobierno lo crea de maravilla. O sea, que es que efectivamente los cambios propuestos están lejos, para ellos, de modernizar y limitan la capacidad de adaptación de las empresas y piensan y están convencidos de que va a penalizar la creación de empleo. Al final son ellos los que lo crean.
Claro. Oye, todos trabajamos en empresas, todos hemos trabajado en equipos, todos con gente, entre comillas, blindada, todos conocemos funcionarios y conocemos gente con contrato temporal. ¿A ti qué te parece eso de que solo dure un año el contrato temporal?
Bueno, pues que es complicado, es muy complicado. Es verdad que sería lo óptimo, ¿sabes? Lo que pasa que es que hay, es lo que dice también los empresarios, que bueno, que hay momentos en los que los contratos temporales son necesarios, pues porque nuestra economía es, digamos, tiene muchas áreas y sectores que son temporales. Y entonces, como son estacionales, sí, pues se necesitan contratos pues para ese trabajo, pues porque luego los empresarios no pueden seguir manteniendo esos trabajos, no tienen dinero. Cuando tienen una sobreactividad, sí tienen ingresos. Cuando no tienen sobreactividad, ¿qué hacen con todos esos empleados de más? A ver, la lógica es esa.
Y la última. ¿El gobierno podría legislar unilateralmente si no hay acuerdo, como ha hecho otras veces?
Pues sí, claro que lo puede hacer, evidentemente. No es desde luego lo óptimo, no es, por cierto, lo que se les pide desde Bruselas, como tú bien has indicado al principio, pero la ministra lo ha dicho por activa y por pasiva, por activa y por pasiva, que lo va a hacer, porque ella lo vale y ya está. Veremos que en cualquier caso, si, como te decía, si Bruselas le va a dar un toque de atención, porque, por ejemplo, no solo ha pedido a España lo que comentabas, que acabe con la temporalidad en el mercado laboral, es que también le ha dicho que los retoques, que no derogación, de la reforma laboral se haga en consenso. Y
sí,
no solo con los sindicatos.
Eso no lo hemos oído.
No, por lo menos ella. No, bueno. No, además ha dicho que es que le da igual.
Sí, que lo va a derogar y punto, con las caritas de Nadia Calviño. María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC, como todos los miércoles. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Adiós.
Chao. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Faltan dos días. Vive la Eurocopa en COPE.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.